Las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo. Encantados de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana. En este domingo, otra vez de muchísimo calor y otra vez de muchos incendios que asolan nuestro país en las últimas horas. Y mira, deja que te cuente en primer lugar la historia de Carlos, un ganadero de Casas de Mirabete en pleno Parque Nacional del Monfragüe, en Extremadura. En la tarde del jueves fueron desalojados del municipio junto a todos los vecinos él y su hermano. Las llamas estaban devorando el espacio en el que habían crecido y en el que trabajaban con sus animales, a los que, bueno, pues no pudieron atender durante largas horas, te puedes imaginar, de mucha angustia. La verdad es que te pones en su lugar y qué rabia, ¿verdad? Qué miedo tuvo que sentir Carlos cuando al regresar se encontró a una de sus yeguas muerta, calcinada, a muchos de sus animales malheridos y a ese bellísimo paisaje negro echando humo. Pero esa rabia, la de Carlos, es la de mucha gente de nuestro campo que ven cómo cada vez con más frecuencia se les dan lecciones de ecología desde Madrid. Sí, a veces en el Congreso escuchamos declaraciones llenas de buenos sentimientos, seguro, que dibujan una realidad que no existe más allá de sus pancartas. La vida en el campo es distinta a como la pintan. Es dura, maravillosa sí, pero muy dura. Y los que allí viven saben mejor que nadie que los incendios se prevén en invierno. Y esa prevención es la que ha faltado en Extremadura. Desde antes de la pandemia no se limpiaba el monte. Más de 2 años. Los vecinos de aquella zona denuncian que no les dejaban hacer nada, ni labrar, ni hacer cortaderos. Aquello era un polvorín, lo avisaron hace pocas semanas, esto podía pasar, estaba todo sequísimo y al final, pues ha pasado. Es interesante, ¿verdad?, esta desconexión entre lo que los políticos, y no solo, pero los políticos del medio ambiente dicen, lo que dicen del medio ambiente, y lo que realmente pasa en ese medio ambiente. Al final es normal que muchos estén hartos.
Madre mía, se nos quema España entera. Acaba de empezar ahora ese fuego ahí en mi pueblo, mirad. Ese ahora mismo, si ya estuvieran ahí con los helicópteros, ya se lo apagaban, o estuvieran ahí ya. Pero como no tenemos medios, que se gastan el dinero, fíjate ahora mismo, es que acaba de empezar ahora mismo a arder.
Muchos están hartos porque España no se acaba en la M30. Y cada vez es más habitual, a poco que uno salga de los círculos donde nos movemos, pues esa especie de extraño ecosistema de políticos y periodistas ya llegados, cada vez es más normal encontrarse con gente que no siente que hablemos de ellos, que no les damos voz, que hablamos de sus pueblos y le llamamos España vacía, que les damos lecciones de cómo cuidar su monte cuando no hemos ido en la vida. Por eso estos días, cuando las llamas están devorando sus vidas, están explotando. Mira, escucha Alejandro.
Y yo, por la gente que está arriba, empezando la gente de medio ambiente que estudia, que eso no se estudia en la universidad, eso se estudia en el campo. Yo pienso que pasar a gente de medio ambiente y entender el campo hay que estar en el campo décadas y décadas, entonces ya puede decir, ya entiendo de campo. Tú, a mí no me puede venir una persona de arriba, que ha estudiado en una universidad, a decirme cosas de campo porque no me las puede decir.
Y es que para hablar del campo conviene empezar a escuchar a la gente que realmente vive en el campo. Esto pues es una obviedad, pero en fin, necesaria, ¿verdad? Bueno, en un instante, si te parece, recorremos a España para contarte la última hora de los incendios que siguen activos en Cebreros, en Extremadura, en Salamanca, en Mijas, en Galicia. Este episodio de fuegos generalizados que llega en medio de una ola de calor larguísima que hasta mañana lunes nos deja temperaturas muy altas. Y fíjate qué curioso, pero en medio de este calor tengo que hablarte también del frío. Del frío que cada vez parece más inevitable que muchos europeos van a pasar este próximo invierno debido a las restricciones de gas con las que veladamente está amenazando Rusia. Los países más expuestos son Letonia, Lituania y Estonia, pero también Finlandia, y también Alemania, que es la gran locomotora económica de la Unión Europea. Enseguida vamos a estar también en Bruselas para que consejero, José Luis Consejero, nuestro corresponsal allí, nos cuente lo que se va a aprobar esta semana, este próximo miércoles. En principio, un plan para reducir el consumo energético. Ejemplo, no poner el aire acondicionado por debajo de 25 grados en edificios públicos, en centros comerciales, o la calefacción por encima de 19. Los gobiernos de toda Europa están alertando cada día con mayor grado de detalle sobre lo que podemos hacer los ciudadanos para contribuir a ese descenso de la demanda energética, ¿eh? Aquí no es tanto lo que el gobierno o los gobiernos puedan hacer, que por supuesto también, ¿no? Sino hay un cierto campo para la responsabilidad individual. Dinamarca, por ejemplo, ha pedido a sus ciudadanos que reduzcan el tiempo que pasan en la ducha y que de la secadora mejor se olviden. El gobierno de Austria, por su parte, ha pedido que la gente revise sus sistemas de calefacción para reducir pérdidas. En Alemania la cosa está peor. Están solo a un paso del nivel que permitiría al gobierno imponer restricciones al consumo. Y en Francia, después de nacionalizar del todo la principal empresa eléctrica, Macron ha presentado un plan que ha llamado de sobriedad energética. En Italia también el propio Mario Draghi planteó a sus ciudadanos esta disyuntiva: o temperatura confortable o armar a Putin en su guerra contra Ucrania. En fin, que como ves la cosa es seria. Por eso me pregunto, ¿y en España? ¿Y en España? Yo no sé tú, pero yo la verdad no tengo la sensación de que andemos por aquí con la misma preocupación que en el resto de Europa. Ni en el gobierno, pero tampoco en la calle. De hecho, hay hasta quien se lo toma a chifla. Es verdad que ha habido algunas advertencias desde el Ejecutivo, algún llamamiento a la prudencia esta misma semana, pero poca cosa. Y sí es cierto que nuestra dependencia energética de Rusia es mucho menor, es verdad, también lo es que vivimos en un mercado común. Y que si en muchas ocasiones hemos disfrutado de la solidaridad financiera de las grandes potencias del centro y el norte de Europa, lo mismo nos va a tocar devolver ese favor en forma de gas, en forma de calor. Y en todo caso, ya te digo, aquí también hay mucho de responsabilidad individual, ¿eh? ¿De qué puedo hacer yo? La situación es grave y la energía es el arma de guerra más poderosa con la que cuenta Putin. Él lo sabe perfectamente. Ahora solo falta que nos enteremos nosotros. Es verdad, ya te digo, que cuesta imaginarse la España del frío en medio de este calor sofocante. Cuesta imaginárselo, porque calor hace y va a seguir haciendo. Ayer, fíjate, supimos, este es el peor dato, que entre el 10 y el 15 de julio murieron en nuestro país 360 personas a consecuencia del calor. Solo el pasado viernes, el día 15, anteayer, perdían la vida 123 personas. Lo que nos tiene a todos preocupados, eso sí, aquí no hay duda, es lo de los precios. La inflación que está tirando a la baja todas las previsiones económicas. El viernes conocíamos las de la autoridad fiscal. Mañana lunes va a hacer públicas las suyas Funcas, que es la Fundación de las Cajas de Ahorro. Y las del BBVA, que también acabamos de conocer, apuntan a que España tendrá un crecimiento negativo el último trimestre de 2022 y el primero de 2023. Pero esto cierro, y cierro aquí con esto, me refiero con el tema con el que empezaba. Porque de cuánto grave sea la crisis, de cuánto de negativo sea el crecimiento en España y en Europa, depende mucho de si finalmente o no Putin desconecta el gas. La cifra, en todo caso, que todos tenemos en la cabeza es la de la cesta de la compra. Y ahí no hay macroeconomía que valga, porque lo vemos cada día, así que deja que te lo recuerde. Aceite de girasol ha subido un 117%. Margarina, 75%. Las magdalenas, 75%. Los plátanos, 63%. La pasta, 59%, comparativa con hace un año. Esto no es macroeconomía, no son las cosas de los periódicos esos salmón que desgraciadamente no lee casi nadie. Esto es la cesta de la compra y esta es la preocupación que todos tenemos. Y ahora con Sandra Senjo te cuento el resto de noticias de este domingo.
Escuchas La Mañana
Junts per Catalunya.
Menosprecia la mesa de diálogo entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno central y carga contra Esquerra, que defiende su utilidad. Junts, además, ha blindado a la presidenta del partido y del Parlament, Laura Borràs.
Pequeño respiro.
El que nos va a dar hoy el precio de la luz, como debería ser habitual en domingo por la baja demanda, se sitúa en los 228 euros de media el megavatio hora, que son 130 más que hace un año. El tramo más caro comenzará a las 7 de la tarde.
Plan de ahorro energético.
Se presentará este próximo miércoles en Bruselas y va a incluir recomendaciones para empresas y hogares con el objetivo de reducir el consumo. Cada país podrá además priorizar el suministro a servicios esenciales en el caso de desabastecimiento de gas que sigue preocupando en Europa.
Rusia
retoma sus operaciones de ocupación en el este de Ucrania tras varios días en los que se ha centrado en atacar con misiles de larga distancia. Las tropas del Kremlin continúan avanzando en la región de Donetsk, que todavía sigue, eso sí, bajo control parcial del ejército ucraniano.
Continúan las huelgas
de los tripulantes de cabina de EasyJet, que afectan especialmente a Barcelona, El Prat, Málaga y Palma de Mallorca. 6 cancelaciones y más de 60 retrasos en las últimas horas. Hoy es el último día, pero mañana comienzan las huelgas en Ryanair.
Y en el tiempo, Sandra, 15 comunidades siguen en alerta.
Especialmente Navarra, Aragón y La Rioja. Mañana las temperaturas van a bajar un par de grados, pero a mediados de la semana que viene van a volver a subir, por lo que tras un pequeño alivio, la ola de calor volverá a pegar con fuerza.
Gracias, Sandra. Venga, dame un minutito y te cuento y te llevo de viaje por España para conocer cuál es la situación a esta hora de la mañana de los incendios que asolan nuestro país.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos. Y
con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
34.422. 3, 4, 4, 2, 2. Serie 52. 0, 5, 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
7:12, 6:12 en las Islas Canarias. Gracias por estar ahí, por despertarte al lado de la radio. Continúas escuchando la mañana del fin de semana aquí en COPE, en un domingo en el que no perdemos de vista los incendios que se registran en nuestro país y que a esta hora vamos a tratar de actualizar con la ayuda de Andrea Espuña. Hola, Andrea, buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Vamos a comenzar nuestro repaso en Málaga, concretamente en la Sierra de Mijas, donde algunos vecinos ya han podido regresar a sus casas.
Sí, era a primera hora de la madrugada cuando se autorizaba el regreso de los vecinos de algunas zonas de Alaurín el Grande. En concreto, los vecinos de Alaurín Golf, la urbanización San Jorge, Adalejos y La Chíchara. En total quedan más de 2.000 evacuados y las estimaciones hasta ahora apuntan a que la superficie afectada se acerca a las 2.000 hectáreas. Durante toda la noche han continuado las labores de los 300 operativos que intervienen para la extinción de ese fuego. Y en las últimas horas, además, las rachas de viento están reactivando algunos flancos.
Vamos a seguir muy pendientes de la evolución de ese fuego en Mijas, en Málaga. También en Extremadura, donde aquí, Andrea, la situación parece que en los últimos minutos, en las últimas horas, ha mejorado.
Sí, allí, sin embargo, también, aunque ha mejorado la situación, como dices, Guillermo, sí que continúan los trabajos de vigilancia por las posibles reactivaciones a causa del fuerte viento que se registra en los incendios, en concreto de casas de Mirabete y Las Urdes. Las llamas habrían afectado ya a 6.000 hectáreas. Alejandro Tejero, Terrón, pertenece a la Unidad Militar de Emergencias.
Bueno, ahora mismo la situación parece que evoluciona favorablemente, pero hay que tener en cuenta que ayer también a lo largo del día, con la estabilidad atmosférica que había, parecía que la cosa estaba tranquila, estaba más o menos controlados todos los frentes, y sin embargo, pues por la noche se produjo un cambio radical y se complicó enormemente.
Piden,
vamos a ser un poquito cautos.
Piden cautela, dice que ser un poco cautos. De hecho, aún quedan zonas en la comunidad, en concreto 7 pueblos, que están desalojados. En Las Urdes, La Aceitunilla, Ladrillar, Cabezo, Batuequilla, La Horcajada, Río Malo de Arriba y Las Mestas no, aún tienen a los vecinos desalojados. Y en las casas de Mirabete, los municipios evacuados siguen siendo Román Gordo e Higuera de Albalata.
Bueno, y en Galicia también estamos pendientes, en especial de 2 incendios en la provincia de Lugo, en Folgoso do Courel y a Pobra do Brollón.
Sí, estos 2 incendios que mencionas, Guillermo, están en riesgo 2 por su proximidad a los núcleos de viviendas, y se estima que en la zona de Folgoso han ardido casi 2.000 hectáreas y en Pobra do Brollón más de 500. Además, en Galicia, en estos momentos, siguen activos otros 4 focos más en Orense. Además, hay otros 3 controlados. En total, en la comunidad gallega hay más de 4.700 hectáreas calcinadas por los fuegos de las últimas horas.
La comunidad que más preocupa, en cualquier caso, es Castilla y León, que lucha, Andrea, ahora mismo contra 8 fuegos.
Sí, 6 de ellos están ahora mismo en nivel 1 y en nivel 2 están los de Navafría y el del Monsagro, que lleva más de 9.000 hectáreas arrasadas. El de más virulencia y el incendio con mayor actividad y potencial es el que se registra hasta ahora en Cebreros, en Ávila, que se declaró ayer a primera hora de la tarde y rápidamente se extendía sin control. Hay hasta 18 medios aéreos trabajando para sofocar esas llamas.
Pues precisamente, gracias, Andrea. Vamos a marcharnos en directo a las 7:16, a las 6:16 en Canarias, hasta Cebreros. Tenemos al otro lado de la radio a Estrella, ella trabaja en una gasolinera en este municipio de Cebreros. Hola, Estrella, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo ahora mismo desde esa gasolinera de Cebreros?
Bueno, pues estoy viendo lo que se quemó, porque verdaderamente se ve desde aquí. Se quemó en la zona de la parte alta del pueblo, en Arrebatacapas. Uh-huh. Se ha quemado el Cerro de la Estrella, que lo llaman el Cerro de la Estrella, y la otra zona de al lado. No tenemos conexión porque no hay, bueno, ahí estaban las antenas de que dan conexión a televisión y a radios y demás, y bueno, pues ahora mismo se ven algunos puntos que sí hay humo, pero vamos, yo creo que ya lo tienen totalmente controlado.
O sea, ahora mismo lo que son llama viva, fuego, no se ve, ¿no?
No, ya no se ve nada.
Vale.
No.
Empezó ayer por la tarde, ¿no? Eso de las 6, 7 de la tarde.
No, como a las 3:30 de la tarde.
3:30.
Sí.
Creo que la evolución fue muy rápida, ¿no? Había rachas de viento, ¿no?
Sí, es que fue rapidísimo, ¿sabes? Además, el aire estaba cambiando continuamente, se habían rachas hacia un lado, hacia el otro, y no sé verdaderamente las hectáreas que se habrán quemado.
Ya. Febrero, si no recuerdo mal, Estrella, no hace mucho que sufristeis otro incendio, ¿verdad?
El año pasado. Fue el año pasado, además, yo creo que fue en el mes de junio o julio. La verdad, y se quemó una de otra zona. Empezó en la zona de abajo de una central que hay en Burguillo, y bueno, se quemó bastante. Sí.
Bueno, ¿tienes constancia de algunos vecinos que hayan tenido que ser desalojados por cercanía a las llamas
No, allí no hay, no, además no había ninguna, no hay ninguna vivienda ni hay nada de nada.
Muy bien. Pues nada, Estrella, que trabaja en una gasolinera de Cebreros y que ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana del fin de semana en directo en COPE. Muchas gracias, que vaya muy bien, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Estrella, en directo contándonos pues lo que está viendo a esta hora, que gracias a Dios da la impresión, al menos no hay llama viva, se ven algunas todavía columnas de fuego en la zona alta del monte. Enseguida vamos a tratar también de actualizar exactamente el número de hectáreas quemadas en ese incendio que arrancaba ayer, decía Estrella, eso de las 3:30 de la tarde y que se propagaba con muchísima rapidez en este precioso municipio de la provincia de Ávila. Bueno, pues vamos a seguir avanzando, vamos a seguir explicando y contando qué es lo que está ocurriendo en estas últimas horas terribles para los incendios en nuestro país, provocados, entre otras cosas, por las altísimas temperaturas, porque las labores de extinción son más complicadas, si cabe, por esta ola de calor que atravesamos y que hoy deja a 15 comunidades en alerta con temperaturas máximas que rondan los 40 grados. En riesgo extremo, Aragón, Navarra y La Rioja. Un calor que ha provocado, como te contaba antes, 360 muertes hasta este viernes. De hecho, hace unas horas conocíamos que un operario de limpieza municipal de Madrid fallecía a causa de un golpe de calor en el barrio de Vallecas. No es una situación aislada y es que son muchos los trabajadores que están expuestos directamente a las altas temperaturas de estos días. Rubén Prieto.
Sectores como el de la construcción son los más perjudicados al ejercer su empleo bajo los más de 40 grados que se están registrando de máximas en los últimos días. Un ejemplo es el de Félix. Construye piscinas en Madrid. Le hemos pillado haciendo un descanso en su turno y nos ha contado cómo sobrevive a este calor.
El agua cerca de ti, lavarse la cara de vez en cuando y mojarse un poco la cabeza.
También el de la agricultura es otro de los sectores más afectados. Antonio es agricultor en Córdoba. No le queda otra que madrugar más para así evitar unas temperaturas realmente altas.
Asfixiante, muy estresante y complicado. A las 5 de la mañana, a las 5 de la madrugada ya estamos trabajando, ya estamos en el campo trabajando y hasta las 12, 11 y media pues estamos trabajando y nos vamos a esa hora para evitar la hora de mayor riesgo, que son a partir de las 11.
En definitiva, aprovechar las primeras horas del día e hidratarse parecen ser los remedios más efectivos para luchar contra esta ola de calor.
Una ola de calor, gracias Rubén, que nos dará una pequeña tregua con 2 o 3 grados menos mañana lunes, pero que vuelve con fuerza a mitad de la semana. Si podemos, tendremos que tirar de aire acondicionado, aunque a precios desorbitados. Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta encender el aire? Pues hoy la luz baja más de un 20% hasta los 228 euros el kilovatio hora, sigue siendo 130 euros más caro que hace justo un año. Echando cálculos y teniendo en cuenta la variación de las horas, si tenemos el aire encendido de 10 de la mañana a 8 de la tarde, y esto todos los días del mes, nos costaría solo de aire más de 190 euros. Precisamente para buscar el ahorro energético y con la amenaza de Rusia de un corte total del gas, la Comisión Europea presentará el próximo miércoles el plan Ahorra Gas para un invierno seguro, así se llama, con el que pide limitar el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción a 19. Además, aconseja que la industria con capacidad use otras fuentes de energía alternativas al gas. Nos vamos a Bruselas. José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Hace unas semanas parecía algo impensable, pero poco a poco aumenta el nerviosismo en Europa ante un posible corte de suministro de gas por parte de Rusia. Esta semana que viene, la Comisión Europea va a presentar los planes de contingencia para tratar de ahorrar energía ante un escenario desconocido y que podría generar problemas en algunos países muy dependientes del gas ruso. Entre las medidas que se baraja está la de limitar el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción a 19. Para navegar en estas aguas turbulentas, Europa necesita liderazgo, ha dicho el comisario responsable, solidaridad, sostenibilidad y también seguridad. Una serie de medidas que se van a presentar este miércoles y que desde Bruselas quieren que se pongan en marcha cuanto antes. Medidas, en definitiva, ante la posibilidad de que Rusia corte el gas que envía a Europa.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Y continúan las reacciones a la mesa de diálogo acordada el viernes en Moncloa entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente catalán Pere Aragonés, líder además de Esquerra Republicana, que gobierna gracias al apoyo de Junts per Catalunya. Este partido, Junts, celebra estos días un congreso en el que han ironizado sobre la necesidad de ese diálogo. Eso sí, cierran filas en torno a su presidenta, Laura Borràs. COPE Barcelona, Adrián García.
El coordinador de ponencia de política de Junts per Catalunya, Àlex Sarri, anunció ayer en el Congreso del partido que da por finalizada la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno. Es evidente que no creemos y que creemos que es profundamente perjudicial. Esta es nuestra posición política. Además, lo que estamos reivindicando con esta ponencia es que se aplique el acuerdo de gobierno, que habla del diálogo, pero que también habla de una cometida que pueda culminar con la independencia.
fer que culminem la independència, no?
La resposta por parte del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no tardó en llegar y defendió las conversaciones que están manteniendo con el gobierno.
No ens deixarem intimidar per ningú.
No nos dejaremos intimidar por nadie. No nos hemos dejado intimidar por aquellos que nos han encerrado en prisión. Y tampoco nos dejaremos intimidar por aquellos que les hace pereza defender los derechos de este país.
Defensar els drets d'aquest país.
Ante esta situación, Junts ha dejado una puerta abierta a no seguir formando parte dentro del gobierno de la Generalitat. No obstante, en caso de producirse, se realizaría previamente una consulta dentro de las bases del partido. Consulta bueno, que aún no cuenta con una fecha determinada.
Gracias, Adrián. Veremos a ver esa crisis o esa posible crisis en el gobierno catalán, la incidencia que puede tener también respecto a los apoyos que necesita el presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados. El gran reto del gobierno, en cualquier caso, es el económico. Con la inflación desbocada en el 10,2%, cada vez más voces aseguran que los planes del Ejecutivo de vincular las pensiones con el IPC pueden incluso poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. Marta Ruiz.
Solo un 6% de los que tienen entre 45 y 59 años confiesa tener ahorros para mantener un nivel de vida tranquilo de cara a la jubilación. Por este motivo, tenemos varias alternativas a las que nos podemos acoger. Una de ellas son los planes de pensiones, tanto de forma individual como en la empresa en la que trabajas. Más allá de esto, otras opciones son los fondos de inversión o las carteras de inversión con más o menos riesgo. Otra de las alternativas es el alquiler de una segunda vivienda, aunque solo uno de cada cuatro propietarios cuentan con ella. Quienes lo tienen más complicado son los menores de 30 años, con salarios que no superan apenas los 18.000 anuales, una cantidad que no les permite gestionar bien su dinero a largo plazo. En cualquier caso, los expertos aconsejan adelantarse, sea cual sea la edad, y empezar a ahorrar cuanto antes.
Todo esto en un fin de semana en el que tenemos que mirar a los aeropuertos. La huelga de tripulantes de cabina de la aerolínea EasyJet ha dejado en tierra en las últimas horas 8 vuelos, 63 han sufrido retrasos. Un paro que, te recuerdo, llega en medio de la segunda fase de la operación salida del verano, coincidiendo con el inicio de la segunda quincena de julio. El aeropuerto más afectado hasta ahora ha sido el de Barcelona, con 4 vuelos cancelados. Mira, esto contaba alguno de los pasajeros afectados con quienes hablábamos ayer.
Se iban mi hija y mi sobrina a París y pues cancelaban el vuelo ahora. Éramos conscientes de la huelga, pero ayer por la noche estuvimos mirando el vuelo y el vuelo estaba normal, y esta mañana también, y hemos venido desde Mataró hasta aquí. La compañía nos ha dicho, ya te lo he dicho, que nos devolverían el dinero y que les darían 250 euros de indemnización.
Nosotros estamos en Barcelona desde hace 11 días. Por el momento no hemos tenido problemas.
Una huelga, la de EasyJet, que finaliza hoy y que volverá los días 29, 30 y 31 de julio. Además, se une la de Ryanair a partir de mañana lunes 18 de julio hasta el jueves 21. Además, ya hay previstos nuevos paros a partir del día 25, el 25 de este mes de julio. Por cierto, que si eres uno de los afectados, puedes solicitar una indemnización de entre 250 y 600 euros. Y de esto, además, te lo vamos a contar más en detalle a partir de las 7 y media de la mañana en este programa, en esta mañana del fin de semana. Venga, sigue con nosotros.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estoy tremendo, estoy muy fresco.
Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchú, lo peto en peto. Soy Chantilly, con el extra de verano, soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Le llevaremos a Special.
Será capaz de pilotar.
Clint Eastwood.
Desde luego, soy el mejor.
Firefox, el arma definitiva. El domingo por la tarde, en 13.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
6:00 en la mañana del fin de semana, en este domingo, en este día 17 de julio. Enseguida te actualizamos la última hora de la treintena de incendios que siguen activos en España. Pero antes déjame hablarte a esta hora sobre el futuro de miles de jóvenes, concretamente de los más de 200.000 que se han presentado a hacer la selectividad este año. Estos días, quienes han acudido a la convocatoria extraordinaria están conociendo sus notas, momento de nervios, ¿no? Seguro que te acuerdas. Es momento, por lo tanto, de elegir qué estudiar, en qué centro formarse y en qué ciudad hacerlo. Son muchas las dudas que surgen en esta situación clave. Y este año, además, se le suma un condicionante añadido. ¿Va a salir más caro estudiar por la inflación? Al precio de la matrícula, aproximadamente 1.300 euros al año en la pública y hasta 20.000 en una privada, se le suman otros factores para todos aquellos que se tienen que mover de provincia. Laura Hinojo es de Sevilla, tiene 18 años y ahora mismo se encuentra, tras haberse presentado a esa EBAU extraordinaria, en la situación de elegir qué estudiar ¿y dónde? Su sueño ha sido, desde pequeña, hacerlo en Madrid.
Pues yo siempre quise estudiar fuera y he estado trabajando desde que tenía los 16 para ayudar a mis padres mientras yo estudiaba. Pero al ver los precios de la residencia, el dinero que supone vivir fuera y tal, pues me estoy planteando quedarme en Sevilla. El precio medio de una residencia son unos 1.500 euros, más el dinero de la universidad, el transporte y pues no sé cómo costearlo.
Y es que, como Laura apunta, hay que sumar el precio del alquiler de una habitación o de las residencias de estudiantes de un colegio mayor. El de las primeras ya hemos visto cómo están subiendo en las capitales de provincia, donde suelen estar situadas las universidades. Y de las residencias de estudiantes, bueno, pues mira, tras 2 años de pandemia, lo que sabemos es que los precios varían muchísimo dependiendo de la ciudad. En Madrid, entre los 600 y los 750 euros al mes, aunque se pueden encarecer hasta los 1.000 euros si se contratan algunos servicios. En Barcelona, el precio es similar. En otras ciudades universitarias como Granada pueden superar los 700, pero claro, estos precios no suelen contar con la comida. Y ahí viene la otra parte de la inflación, la de la cesta de la compra. Algunos, eso sí, podrán afrontar esos gastos gracias a las becas. Laura está muy pendiente de ellas.
Pues de cara al nuevo curso estoy buscando cuáles son las becas que da el gobierno para poder financiar lo que son los estudios. Y con el dinero que ganan mis padres, pues me daría para pagar la universidad y un poco de la residencia, pero no tengo para más.
Laura nos contaba que su situación se puede convertir en insostenible si no consigue esa beca o si continúa la subida de los precios. Aún así, tiene muy claro qué va a hacer el próximo año.
Este año voy a probar lo que es vivir en Madrid y a ver si me sale rentable a la larga. Y si no fuera posible, pues tampoco tendría problema en volver a mi casa y continuar en mi ciudad, donde sé que me va a salir más barato el vivir y tal, a pesar de que los precios están altos.
Bueno, pues por ahora Laura lo va a intentar, pero son muchas familias como la de ella las que cada vez miran con más detenimiento este dato, el del IPC, el de la inflación, que cada vez nos está dando más sustos y que, como ves, influye en todo tipo de situaciones. Hasta puede marcar a miles de jóvenes que estos días deciden su futuro. A esta hora te cuento otras noticias del día con la ayuda de Rafa Molina.
Escuchas La Mañana.
Continúa sin control una treintena de incendios activos en nuestro país.
Preocupa especialmente el incendio de Cebreros en Ávila, que avanza con agresividad porque se trata de un fuego de gran virulencia. En Galicia hay más de 4.700 hectáreas afectadas. Los principales focos están en las localidades de Folgoso de Courel y Apobra Dobrollón, en Lugo, donde hay incendios de nivel 2 y más de 2.000 hectáreas arrasadas. En Cáceres y Mijas comienza a mejorar ligeramente la situación, pero en la localidad malagueña se han reactivado algunos focos por culpa del viento. Aún así, algunos vecinos han podido volver a casa.
La ola de calor sigue dejando máximas que van a superar los 40 grados en el norte de la península.
Hoy están en alerta roja por temperaturas Aragón, Navarra y La Rioja. El resto de España está en aviso naranja por el calor, excepto Baleares y la Comunidad Valenciana. El peor dato es la cifra de fallecidos. Ya son 360 muertes por culpa del calor desde el comienzo de esta ola. A partir del lunes bajarán un par de grados la temperatura.
Y hoy baja la luz y se modera la subida de precios de los combustibles.
La luz baja hoy casi una cuarta parte, hasta los 228 euros el megavatio hora. La hora más barata será a las 11 de la mañana y la más cara a las 10 de la noche. El precio de la gasolina se modera, pero está muy cerca de su máximo histórico, por encima de los 2 euros con 2 céntimos, mientras que el gasóleo permanece en el euro con 97 de media de cara a este domingo.
Bueno, y en el mundo del deporte, qué buena noticia, qué gran noche de fútbol ayer. La selección femenina continúa su andadura en la Eurocopa, Ignacio Bravo.
Las de Jorge Vilda consiguen el pase a cuartos después de derrotar 0-1 a Dinamarca gracias a un gol en el último minuto de Marta Cardona. El próximo rival de España será Inglaterra. La goleadora aún no ha pensado en el rival y así lo explicaba en tiempo de juego.
No nos ha dado tiempo porque pensábamos en Dinamarca, vamos paso a paso, pero toda la presión para ellas. Son favoritas, pues que se lleven ya la medalla. Luego ya se verá en el campo de juego qué pasa.
En el mercado de fichajes, el Barça ha hecho oficial el fichaje de Robert Lewandowski. El delantero polaco llega al club por 45 millones más 5 en variables y se incorporará a la gira del equipo en Estados Unidos. En el Tour de Francia, Vingegaard sigue líder después de la etapa 14 que se ha llevado el australiano Matthews. Y hoy comienza la etapa 15, 203 kilómetros de terreno llano en la que Pogacar tratará de dar caza al maillot amarillo. Podrá seguirlo en directo desde las 3 en tiempo de juego. Y en el baloncesto, la selección sub-20 femenina se proclama campeona de Europa tras vencer a la República Checa 47-42.
Y a esta hora de la mañana vamos a echar un primer vistazo a las noticias que traen hoy los principales diarios de nuestro país. Recién llegado del kiosco, Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
La devastación de las llamas que devoran miles de hectáreas a lo largo y ancho de España.
El fuego no da tregua a una España abrasada, titula ABC sobre la foto de un bombero, de una bombero, luchando contra el fuego en la zona de Samos, en Lugo. Siguen vivos una veintena de estos fuegos, de estos incendios que han provocado ya más de 4.000 desalojados en toda España, apunta La Razón. El País mira especialmente al de Ávila, al activo ahora mismo en Cebreros, como él dice, más peligroso, y El Mundo se centra en el de el Parque Nacional de Monfragüe, que ha rebajado su intensidad, es verdad, pero que está dejando imágenes terribles, como la que recoge en su portada este periódico, con un ganadero de la localidad de Casas de Mirabete, junto al cadáver calcinado de una de sus yeguas. Unos incendios que además, Guillermo, llegan en plena ola de calor, que como recogen todos los periódicos, sin distinción, nos deja un dato tremendo, el de las 360 muertes que han provocado estas altas temperaturas en apenas 6 días.
Fíjate que, según acabamos de saber, se ha producido otro incendio forestal otra vez en Extremadura, en este caso en la zona de la Garganta de los Infiernos, en el Valle del Jerte, en Cáceres, que se ha iniciado hace unos minutos con dos focos distintos. Ya están allí los bomberos tratando de sofocar las llamas. Enseguida, a partir de las 8, tratamos de dar más detalles. Bueno, Iván, aparte de estos incendios que calcinan parte de nuestro país, la prensa dominical se centra también en las derivadas de de ese debate del Estado de la Nación que ha tenido lugar esta semana.
Sí, debate del que Pedro Sánchez salió reforzado, rearmado, dice ABC, cerrando el curso político sin cambios en su partido, en el Partido Socialista y en el Gobierno. Cree la Moncloa, apunta este periódico, que el presidente ha cogido impulso suficiente con su giro a la izquierda para afrontar el final de la legislatura gracias a sus medidas económicas. Medidas de las que, por cierto, no tenían ni idea en su socio de Gobierno, y El Mundo apunta al porqué de ese desconocimiento por parte de los ministros de la formación morada. Sánchez se lo ocultó, dice El Mundo, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, para que no lo filtrase como Pablo Iglesias. Y es interesante lo que asegura El Mundo también. Dice que Sánchez ya directamente evita a la líder de Unidas Podemos.
Bueno, interesante titular principal del País con las consecuencias de la guerra en Ucrania.
Dice que Europa se prepara ante el abismo energético, con el ahorro de gas convertido en un imperativo ante la amenaza de corte de Putin, con países como Alemania e Italia tomando medidas, con Francia apelando a la sobriedad. Nuestro país, por ahora, dice este periódico, aún no ha lanzado una gran campaña de concienciación. Y en su portada, por cierto, El País, que también lleva una entrevista con la primera dama de Ucrania, la esposa de Zelensky, que asegura que Rusia les quiere exterminar como pueblo.
Gracias, Iván. Luego más cosas.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa.
Bueno, pues esta semana hemos conocido los datos definitivos del IPC del mes de junio. Hablamos de los precios y se ha confirmado esa cifra, doble dígito ya, del 10,2%, la más alta desde el año 1985. Sube casi 2 puntos con respecto a la cifra de mayo. ¿Y cómo afecta esto a nuestro día a día? Pues donde más lo notamos, sin duda, es en la cesta de la compra. Según la OCU, ha subido un 15,2% desde el último año, la mayor subida desde que se tienen registros. ¿A qué productos afecta principalmente esta inflación en la cesta de la compra? Pregunta que vamos a tratar de responder en los próximos minutos con Laura Rubio. Hola, Laura, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Pues mira, de los 238 productos que se analizan en este estudio, han subido su precio un 95,5%, o sea, casi todos. ¿Cuáles son los que más destacan? Nos lo contaba Enrique García, portavoz de la OCU.
El aceite de girasol ha subido un 117%. La margarina ha subido un 75%. Las magdalenas han subido un 75%. Le siguen alimentos como los plátanos con una subida del 63% o la pasta con una subida del 59%.
La verdad que tal y como está el aceite de girasol, acabaremos friendo las croquetas con el virgen extra, ¿eh? Bueno, hay una ligera excepción en algunos productos, pero pues son minoría, menos de un 5% del total, los que, y esto también es curioso, claro, bajan su precio. ¿Y por qué, te preguntarás? Bueno, se lo hemos preguntado a Enrique García.
Solo hay 13 productos que bajan de precio. Se trata de algunas frutas y verduras fuera de temporada, como pueden ser el kiwi, el aguacate o la coliflor, y sobre todo productos de higiene, como el champú o productos de aseo personal. Son la pequeña excepción dentro de la generalidad de la subida de precio, y esa sensación que tienen los consumidores de que todo sube, en esta ocasión es verdad.
Es verdad, en un 95% de los casos. Bueno, esto es nuestro país, pero ¿qué pasa fuera de nuestras fronteras? Si nos fijamos en nuestro entorno más cercano, Laura, esto es lo que vemos.
Mira, por ejemplo, Guillermo, nuestro país vecino, Francia, es el país de la eurozona en el que menos han subido los precios, pero ojo, porque hay una cierta trampa. ¿Por qué? Asunción Serena, corresponsal en París. Muy buenos días.
Hola, Laura. Guillermo, aquí en Francia la inflación anual es la más baja de Europa, un 5,8%, aunque esto hay que relativizarlo porque antes de este periodo inflacionista los productos de gran consumo, sobre todo alimentación, eran un 15% ya más caros que la media europea. Por poneros algunos ejemplos, lo que más ha subido es la carne congelada, un 20%, un kilo de carne picada de vacuno costaba 7,32 euros el año pasado, ahora son 8,79 euros. La pasta, que ha subido un 15%, un paquete de medio kilo de pasta eran 0,86 euros, ahora son 0,99, y la baguette, que se vendía a una media de 90 céntimos, ahora ha superado el euro. Y todo con un salario neto medio, según el INSEE, de 2.340 euros netos al mes.
Claro, que gracias. No afecta igual la inflación a un país que tiene un salario medio neto anual de unos 3.300 euros aproximadamente, que es el caso de Francia, frente a los 2.236 netos que tenemos aquí en España de media.
Claro, vamos a ver qué pasa en otro país que quizás se parece un poco más al nuestro. Te hablo de Italia en este caso. Allí el sueldo medio está en unos 2.800 euros mensuales y vamos a ver cómo está allí la inflación. Nos lo va a contar nuestra corresponsal Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva?
Hola, Eva, buenos días.
Por aquí, Guillermo y Laura, la cesta de la compra se ha resentido en los hogares de todos los italianos porque los precios han subido hasta un 43%. Un paquete de pasta esencial en la dieta del país costaba hace un año 1,30 € y ahora se paga a 1,52 €. Pero lo que más se ha encarecido es el aceite de girasol, que cuesta un 43% más que en 2021. Otro producto nacional, el café, ha registrado un 4% de subida en el último mes. Los precios de la energía y del petróleo han causado mella en los costes finales de toda la cadena de producción. En la tabla de inflación de la Unión Europea, Italia se encuentra en el medio, con un 6,2% por debajo de España. El Instituto Nacional de Estadística advierte que la pérdida del poder adquisitivo para los italianos llegará este año al 5%. Y paralelamente, ahora precisamente el gobierno estudia aprobar un salario mínimo por sectores, puesto que en Italia no existe un salario mínimo, sino que son los contratos colectivos de cada profesión los que fijan la cantidad mínima que se debe recibir.
Gracias, Eva. Bueno, y el país que se supone que debería estar mejor en estos momentos, el país que siempre ha sido el motor de la economía europea, Alemania, pues no está también.
Claro, allí están paliando esa inflación a golpe de medidas para los ciudadanos por parte del gobierno, algo parecido a lo que se está haciendo aquí en España. Especialmente afectan al transporte, pero lo que más sufren los alemanes pues es la subida del precio de las energías. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Allí, a pesar de esas medidas, pues sigue subiendo el IPC.
Sí, aquí también sentimos de forma muy palpable la subida de precios. La inflación quedó en junio en el 7,6%, un pequeño respiro frente al mes anterior, que había llegado al 8,6%, pero ha sido solo gracias a una medida del gobierno, un bono de transporte público de 9 euros al mes, que ha aliviado a las familias durante julio, agosto y septiembre. Después ese efecto desaparecerá. Los precios de los alimentos han subido en conjunto un 30%, la harina un 129%, 0,41 euros el kilo en junio de 2021, 1,20 ahora, la mantequilla un 70%, de 5,67 euros el kilo a 9,96 y los huevos un 47%, aunque la más dolorosa de las subidas es la de la energía, que ha aumentado ya más de un 100% y se habrá cuadriplicado a finales de año. El gobierno calcula que la factura del gas supondrá este año unos 3.000 euros promedio de gasto adicional por cada vivienda.
Bueno, allí en Alemania el sueldo medio es muy superior, está en 4.380 euros de media, prácticamente el doble que en España. Un salario medio parecido al del Reino Unido, donde de media se cobran 4.260 euros al mes al cambio, que suele decirse. Allí la situación no es mejor en cuanto a precios se refiere. De hecho, llegan a máximos históricos precisamente cuando hablamos de precios.
Sí, ¿cuánto pagan de más los ingleses por los productos de primera necesidad? Londres, Eva Millán, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, Guillermo, Laura. Pues aquí en Reino Unido estamos en récords de 40 años. 9,1% de IPC y atención, porque los precios van a seguir subiendo. Lo dice el Banco de Inglaterra, que se prepara para lo peor en los próximos meses. Una inflación de dos dígitos, hasta el 11%, y lo notamos todos, no solo en lo más obvio, las facturas de la luz o del gas, sino en la cesta de la compra. Pongamos las patatas, por ejemplo, un producto muy local. Hace un año un kilo nos salía a poco más de 40 céntimos al cambio. Hoy está en los 55. Y la situación empeora cuando son productos importados. Una simple manzana procedente de Francia nos sale ya al equivalente a 75 céntimos.
Pues a casi un euro la pieza, gracias Eva, 75 céntimos cada manzana para los ingleses. Ya tienen excusa para ir de cabeza al fish and chips. Bueno, así está el panorama en los países de nuestro alrededor. Por delante, un invierno en el que no parece que vaya a mejorar la situación y la inflación, previsiblemente que va a seguir creciendo y comiéndose los ahorros para los que los tengan. Gracias, Laura.
Gracias, Guillermo. Chao.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en 13, el verano es para veranear.
¿Dónde van ustedes?
Y para esperar.
Gracias.
Buenas noticias.
No me lo creo.
40 grados a la sombra.
Creo que estas van a ser mis mejores vacaciones, Patricia.
Y crónica de 9 meses.
¿Me llamaban el superpadre?
El domingo por la tarde.
¡Orward, cielos! ¡Hasta luego!
¡Viva el cine español en 13!
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Continúas en la mañana del fin de semana. A esta hora vamos a hacer una parada en nuestros aeropuertos. Con la llegada de las vacaciones de verano, las primeras ya sin restricciones por la pandemia, qué ganas, ¿verdad?, que hay de verano. Bueno, algunos de los aeródromos europeos se han visto sobrepasados y colapsados por la gran cantidad de demanda de viajeros. El final de la pandemia, unido a la falta de personal, ha desembocado en interminables filas, horas de retrasos en nuestros vuelos y cancelaciones. El aeropuerto de Bruselas, por ejemplo, encabeza la lista negra para estas vacaciones. Allí, 7 de cada 10 vuelos de este mes de julio o no han salido a su hora o han sido cancelados. 7 de cada 10, que se dice pronto. En el aeropuerto holandés de Ámsterdam, lo mismo, al igual que en el londinense de Heathrow, el que más viajeros recibe de toda Europa. Tal es la aglomeración en este último, de gente en los mostradores de facturación, de personas que transitan por el aeropuerto a diario, que está al límite. Tanto que su director general ha pedido a las aerolíneas que no vendan más billetes hasta el mes de septiembre. Han puesto el tope en 100.000 viajeros diarios. Y por si estos episodios de aeródromos colapsados no fueran suficiente, las últimas semanas han estado protagonizadas por las huelgas de varias aerolíneas que están dificultando aún más que este verano podamos movernos sin problemas a otros países. Vamos a hablar de este asunto con Sandra Senjola. Sandra, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Guillermo? Sí, como has dicho, en las últimas semanas decenas de aerolíneas de todo el continente, así como los propios aeropuertos, están viendo cómo los problemas para este verano no paran de crecer. Compañías internacionales como Delta o JetBlue llevan meses con sucesivas huelgas y ahora este problema ha llegado a Europa. En Francia, los pilotos de Air France están dispuestos a llevar a cabo nuevas movilizaciones. El grupo Lufthansa, por su parte, cancelará en los próximos meses 3.000 vuelos. Todos ellos sufren la escasez de personal tras haber recortado plantilla cuando los viajes cayeron en picado por la pandemia. En definitiva, entre unas cosas y otras, la situación es crítica y es que la escasez de personal y las continuas huelgas han provocado la cancelación de más de 40.000 vuelos europeos, en su mayoría de compañías low cost, por no hablar además de los retrasos, el overbooking y problemas con el equipaje, porque por ejemplo solo en los aeropuertos de Alemania hay más de 1.000 maletas que continúan extraviadas.
Y a esto, que es un problema en toda Europa y en el mundo, hay que sumar lo que más nos afecta a los españoles: los paros, las huelgas en las compañías Ryanair y EasyJet para este verano.
Huelgas que han afectado ya a cientos de miles de pasajeros de aeropuertos españoles. Lidia es uno de ellos. Ella y su amiga viajaron el pasado mes desde Madrid a Suiza y pasaron los controles, bueno, con total normalidad, pero apenas 30 minutos antes del embarque les llegó un mensaje que decía lo siguiente.
Teníamos un vuelo con la compañía EasyJet y de repente me llega un mensaje al móvil poniéndome que mi vuelo había sido cancelado. Entonces, claro, no, como que al principio no nos lo creíamos, ¿no? ¿Cómo van? ¿Nos van a cancelar un vuelo con tan poco tiempo de margen?
Les ofrecieron coger otro vuelo más tarde, pero a cambio tenían que pagar 200 euros, así que decidieron esperar la indemnización correspondiente y una explicación también por parte de la aerolínea, que nunca llegó.
tampoco hemos tenido como una visión, ¿no?, oficial de la compañía, por así decirlo. Nos decían que eran problemas ajenos externos a ellos, que no lo sabían claramente, y sospechábamos que era por problemas de personal, ¿no?, de la compañía, de alguna huelga o algo así, pero nunca nos han dicho el porqué.
Bueno, casos como el de Lidia, que se han ido repitiendo en las últimas semanas, seguro que ahora mismo tienes en la cabeza a alguien al que le ha pasado esto, y todo parece indicar que en los próximos días, Sandra, la cosa no vaya a mejorar, la verdad.
La convocatoria de huelga de EasyJet, en la que participa también Uso, ha vuelto este fin de semana, afectando de nuevo a los aeropuertos de Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, donde esta compañía emplea a unos 450 tripulantes de cabina. Por su parte, la aerolínea irlandesa Ryanair volvió este pasado martes a los paros, y no serán los últimos, porque las huelgas se van a retomar desde este próximo lunes hasta el 21 de julio y después del 25 al día 28. Precisamente, Ian será uno de los miles de españoles que va a tener que coger un vuelo con esta compañía, y este zaragozano vuelve el lunes tras una semana de vacaciones en las Islas Canarias, aunque a pocas horas de coger este vuelo de vuelta se muestra tranquilo.
La verdad que no tenemos mucho miedo. Antes de realizar el viaje sí que teníamos un poco de incertidumbre, pero cuando pusieron los días que hacía huelga Ryanair, justo coincidía con que nuestro vuelo de ida y vuelo de vuelta no entraba en esa huelga, por lo que no tenemos mucho miedo en cuanto a que nos lo cancelen.
Y a esto hay que sumar el aviso que recientemente ha dado el director de esta compañía sobre el final de los vuelos baratos.
Sí, David O'Leary dejaba claro hace unos días que nos encontramos ante, atención, el fin de los vuelos low cost hasta dentro de al menos 5 años. Una noticia que para clientes habituales de estas compañías como David podría generar un trasvase a otras compañías.
Suelo coger Ryanair porque vuelo mucho entre Canarias y Madrid, porque suele ser la opción más barata, la verdad. Ahora mismo, si necesitas llevar un maletín en cabina y necesitas pagar el priority, la mayoría de las veces te sale casi al mismo precio o incluso más caro que las otras compañías. Así que si suben los precios, pues supongo que sí, que probablemente vuele más con las otras aerolíneas, a menos que los horarios de Ryanair me resulten más convenientes.
Y ya para acabar, Sandra, lo que les interesará a todos los afectados por los retrasos y las cancelaciones, que es, pues, cómo reclamar.
Sí, pues en el caso de que te veas afectado por una cancelación, por tu vuelo, por una huelga, puedes ejercer tus derechos para exigir una compensación. Si la cancelación es responsabilidad de la compañía, podrás recibir una indemnización de entre 250 y 600 euros, además de también recibir el importe del vuelo, lo que te ha costado. Lo explicaba en COPE Enrique García, que es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Cuando se produce una cancelación sin una comunicación previa por parte de la compañía aérea, esta tiene la obligación de primero reintegrar el precio del billete o proporcionar transporte alternativo, pero no cobrándolo, ya lo ha pagado el usuario. Y además está obligada a pagar una compensación automática que va de los 250 a los 600 euros en función de la distancia del vuelo.
Eso sí, esto solo es válido si nos avisan con menos de 7 días de antelación. Y eso es lo que hizo Jesús, que iba a realizar un viaje con su pareja a principios de este mes a Roma. A pesar de haber cogido el vuelo con meses de antelación, se vieron afectados por los paros de la compañía.
Contactamos con ellos y pues nos ofrecían o un reembolso o cambio de billete gratuitamente. Pero claro, volvíamos a lo mismo del problema de que teníamos ya todo cogido y teníamos que nos partía todo.
Menuda historia, ¿eh? Un retraso en los reembolsos que están sufriendo muchos viajeros y que en el caso de Jesús, mira, aún no han recibido.
Nos han puesto pegas, nos están retrasando la entrega, dándonos largas, cambiándonos las explicaciones. Seguimos esperando el dinero, suponiendo que tras 7 días te tienen que hacer un reembolso, y nos están diciendo que en estos casos primero eran 5 días hábiles, luego 10, pues nos hemos quedado sin viaje y sin dinero.
Y para estos casos en los que la compañía nos da largas, ¿qué podemos hacer? Nos lo explica el portavoz de la OCU.
Si obtenemos una respuesta, como en este caso insuficiente, o el caso más habitual, directamente no nos contestan, pues hay que dirigirse también por escrito, se puede hacer telemáticamente, a la página web o a la Agencia Española de Seguridad Aérea.
Y luego hay un consejo que nunca viene mal, que es armarse de paciencia. Gracias, Sandra, hasta luego.
Hasta ahora.
Seguimos en la mañana del fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Condix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.